las 10.
El expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Discutimos y al final nos alejamos de los demás. Era noviembre y hacía frío. Después del suelo no recuerdo mucho más. Dicen que fuiste al hospital. Están sanando y todo está volviendo a ser normal. Estás durmiendo con alguien más. ¿Quieres que tome ese té de flores para calmar mis mal humores y que te deje respirar? Me estás
esta canción titulada Pasiflorine, a partir de una colaboración entre la banda mexicana de rock La Gusana Ciega y la cantante argentina Daniela Espala, para darles la bienvenida. Y ciertamente en la actualidad la expectativa de vida se ha incrementado, en buena medida gracias a la existencia de medicamentos que pueden ayudar a controlar y curar diversas enfermedades que hace tal vez unas décadas cobraban la vida de muchísimas personas o afectaban de forma importante su calidad de vida también. Existen diferentes tipos de medicamentos: antibióticos, analgésicos, antidepresivos, antiinflamatorios, vacunas, en fin. Y los medicamentos pueden ser benéficos para la salud, pero también pueden causar efectos secundarios, por lo que requieren de un uso responsable y consciente. Es por eso que el día de hoy hemos preparado un programa especial para enterarte de todo lo que debes saber en torno a los medicamentos. Acompáñanos. Te saludamos con el gusto de siempre. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alondra Fernández de Alfaro en la asistencia, Lupita Alcaraz en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica.
México tiene una amplia cultura de la automedicación, lo que provoca que las personas generen resistencia a ciertos medicamentos por el mal uso que se hace de estos. En cada hogar hay una mini farmacia de medicamentos que los miembros de la familia utilizan de manera indiscriminada. Es necesario generar una cultura sanitaria porque la población se deja llevar por campañas que promocionan ciertos medicamentos o suplementos. Tecnologías como la inteligencia artificial pueden convertirse en una herramienta para mejorar y fortalecer la seguridad de medicamentos y vacunas, y representa una opción para que profesionales de la salud mejoren la atención hacia sus pacientes. Este es uno de los retos que se abordarán en el Congreso Internacional de Avances en Medicina 2024 bajo el lema Inteligencia Artificial en Salud. Oportunidades y desafíos. Ya que es importante que la ciudadanía esté bien informada y que se brinde información en torno a temas como el etiquetado, qué debe contener el registro sanitario de un medicamento o a dónde dirigirse en caso de detectar algo sospechoso. Hoy en el Expreso de las 10, comenzamos con la cobertura del Congreso Internacional Avances en Medicina. Y lo hacemos con un tema que es de interés de todos, para cuidar el uso de medicamentos y vacunas. ¡Comenzamos!
El día de hoy nuestra invitada es la doctora Priscila Navarro Medina, responsable de farmacovigilancia en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana en el Expreso de las 10.
Hola, buenos días, mucho gusto.
Bienvenida, gracias, doctora. Pues el día de hoy te invitamos para que nos ayudes a entender, tomar prevención, desde luego, y usar correctamente los medicamentos. El primero de los temas, te platicaba fuera del aire, es que regularmente tenemos en casa medicamentos y no siempre los almacenamos de la mejor manera. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, pues hay que considerar diferentes cosas. Por ejemplo, como ya te comentaba, cuando tenemos tabletas, cápsulas o formas que se toman por vía oral, lo primero es mantenerlos alejadas de fuentes de calor, de la luz solar directa. Por ejemplo, si los tenemos en gabinetes, pues también hay que conservar estas funciones. Y pues es que el problema es de que se degradan pues con la luz solar casi siempre. Entonces, una buena forma de almacenarlos es esta. También hay que conservar datos básicos, por ejemplo, la cajita para que no se nos pierda el nombre del medicamento. El blister, si lo llegamos a cortar, hay que conservar datos del lote, de la fecha de caducidad para poder identificarlos correctamente, ¿verdad? Y pues otro punto que también podemos tocar es el de los medicamentos que van en refrigeración. Un ejemplo muy usual son las insulinas. Y pues no hay problema, si nos fijamos en el etiquetado, en algunos casos no señala que son de 2 a 8 grados. Hay que mantenerlos en refrigeración y, por ejemplo, si los metemos junto con, o sea, separarlos de los alimentos también es importante para que no se nos contamine. Y en casa, pues también evitar que se congelen. Este tipo de medicamentos, una vez que están congelados, pierden actividad. Entonces, pues serían como algunas precauciones básicas, también pues mantenerlos alejados de los niños, ¿verdad?
Fundamental, evitar accidentes con esto.
Y también hay personas que incluso los guardan en el gabinete del baño, entonces hay que evitar condiciones de humedad muy elevadas, porque se pueden hidratar, se pueden formar por ahí algunos honguitos y pues también podemos perder pues la formulación principal. Entonces hay que guardarlos lejos de estos lugares, por ejemplo, en algún gabinete donde no se encuentren al alcance de niños o de mascotas también.
Cierto, porque puede haber intoxicación en ambos casos. También las personas, adultos mayores, pueden tomar algunas prevenciones en ese sentido, tal vez poner letra un poco más grande, utilizar colores, en fin.
Claro que sí. Igual nosotros que si estamos apoyando a una persona mayor a consumir sus medicamentos, pues también favorecerles ese etiquetado, ¿no? Si yo veo que, por ejemplo, alguien de mi familia necesita apoyo, pues le puedo hacer la etiqueta más grande, le puedo poner alguna etiquetita de un color diferente o dejárselo en algún sitio específico para apoyarlo en su labor de tomarlo mejor.
Recomendaciones básicas para el almacenamiento de los medicamentos.
¿Conoces a alguien que haya presentado una reacción negativa al consumir algún medicamento?
Una amiga mía que es alérgica al paracetamol, lo cual es muy horrible.
¿Qué fue lo que le sucedió?
Le causó una alergia como de ronchas en la piel y meramente algunas erupciones.
¿Conoces a alguien que haya presentado una reacción negativa al consumir algún medicamento?
Sí, a mí.
¿Qué te pasó?
Con la eritromicina me llené de ronchas, de granos, y pues ya nos dimos cuenta de que era alérgica a ese medicamento. Creo que me suspendieron el medicamento y me dieron algo para la alergia, porque ya en sí el motivo por el cual me habían dado la eritromicina fue uno, pero ya con la alergia que me dio ya se centraron más en la alergia y me dieron medicamento para quitarme esa alergia.
Sin duda los medicamentos tienen amplios beneficios, pero pueden también representar algunos riesgos o incluso desencadenar reacciones colaterales como algunas de las que escuchábamos.
Sí, efectivamente podemos presentar no siempre el efecto benéfico, que es el que por el que lo estamos tomando, ¿verdad? Sin embargo, pues lo primero es no alarmarnos, hay que, si es algo leve, pues entonces observar si realmente viene del medicamento o si de un agente diferente. También si podemos tener acceso a nuestro médico de cabecera, pues es importante comunicarnos con un profesional y explicarle cuáles son los problemas para que, por ejemplo, si es un tratamiento que ya estamos llevando con base a una indicación, pues el médico evalúa si se puede cambiar de tratamiento, si es una reacción realmente tolerable, que no necesita algo adicional, o si incluso como en algunos casos puede darse algo para contrarrestar esa reacción, ¿verdad? Entonces siempre es importante orientarnos. Si es algo leve, pues podemos suspenderlo si el tratamiento es, por ejemplo, de uso libre, ¿no?
También es importante comunicarle al médico si estás consumiendo algún tipo de fármaco, si vives con alguna enfermedad o condición, porque esto puede haber interacción con los medicamentos también.
Claro que sí. Entonces, sí es importante comunicarles todos los problemas de salud que tenemos, si ya hay un tratamiento previo, si tenemos algún, pues, también incluso si estamos tomando suplementos. Es importante notificarlo.
Incluso medicina alternativa, productos de esta naturaleza.
Sí, sí. Nosotros pensamos muchas veces que los medicamentos que son de fuentes naturales son 100% seguros. Sin embargo, pues todo lo que tenga un efecto en el organismo puede tener tanto un efecto benéfico como uno no benéfico. Y pues al ser sustancias ajenas a nuestro propio cuerpo, pues claro que pueden interactuar con los medicamentos, pueden acelerar desde su metabolismo, pueden hacer que se produzcan efectos indeseables o cualquier otra reacción no esperada.
Hay condiciones que también es importante tomar en cuenta, por ejemplo, el embarazo.
Claro. Sí, de hecho existe una clasificación en la cual nos señala con diferentes letras, que puede ser A, B, C, D o X, el riesgo en el embarazo. Del A es el medicamento pues aparentemente más seguro que ya se tiene en estudios y el X es el que de plano está contraindicado. Entonces, por ejemplo, en los medicamentos de venta libre tenemos esas letritas ya en el empaque de la cajita. Entonces podemos verificarlos y así estar un poco más seguros de que es seguro o no es seguro.
¿Qué es lo que hay que observar en las etiquetas de los medicamentos o en las instrucciones que te brindan?
Bueno, tenemos primeramente datos básicos de la marca, del nombre comercial, el principio activo, su gramaje, la forma farmacéutica es cómo se presenta, por ejemplo, si son tabletas, si son cápsulas, si es jarabe, etcétera. Tenemos también algunas leyendas. En el caso de los medicamentos que son de ventas libre, viene un etiquetado muy completo, viene con las dosis, viene precauciones, contraindicaciones, reacciones adversas, también vienen números para contactarnos en caso de que presentemos alguna reacción adversa, si se lo queremos informar a la farmacéutica, también ahí vienen números de contactos.
La fecha de caducidad básico también, ¿no?
Sí, el lote, también el registro sanitario, todos los medicamentos deben contar con un registro sanitario.
Y los ciudadanos debemos acostumbrarnos también a leer estas etiquetas para evitar cualquier problema con el consumo de medicamentos.
La única medicina contra el sufrimiento, la delincuencia y todos los demás males de la humanidad es la sabiduría. Thomas Henry Huxley.
De los años o producto del estrés. Lo cierto es que su esposa Doña Rosa va diciendo que en las cosas de la vida no la tiene usted bien atendida y no le pone demasiado interés.
La rumba es,
¿cómo no?,
la medicina cubana.
Eso sí,
de la noche a la mañana.
Te lo dije.
Estás
mareado.
Y te sientes
decaído.
Oye bien lo que te digo. Remedio a la rumba,
Yo la probé. Dígame usted, don José, ¿qué le pasa? Pues ya no sale de casa, ni a los amigos quiere ver. Y en el café, entre la gente se murmura que en la cura de su mal ya no confía, que va perdiendo día a día la alegría. Ay, don José, escuche usted, pues le conviene la receta que me dio un viejo doctor.
La rumba es,
ay, mi rumba,
la medicina cubana, que de la noche a la mañana
es muy sana.
Lo puesto pone de pie, si lo ves todo al revés.
Al revés.
Y te sientes decaído, oye bien lo que te digo.
¿Qué?
Remedio la rumba es.
Si te duele hasta la muela y no te puedes mover, lo tienes que saber.
Remedio la rumba es.
Cuando acosan los temores y por ellos te preocupas, si no encuentras soluciones, nene,
remedio la rumba es.
Para los males de amores que te complican la vida, si estás buscando salida, José,
remedio la rumba es.
Oiga, don José, baile esa su rumbita y verá que todos los males se le quitan. Me fui para la enfermería para ver a los doctores y muy serios me dijeron: ni pastillas ni vapores, váyase usted para la rumba, se levantó los dolores. Tú ves.
Oiga, dale usted, don José, remedio la rumba es.
La rumba es, la rumba es.
Remedio la rumba es. Rumba, rumba es. Rumba, rumba es.
Rumbita buena que rumba.
Rumba, rumba, rumba,
la rumba es la medicina, mi medicina para usted.
Expreso de las 10.
Automedicarse se convierte cada vez más en un problema de salud pública en el mundo. En México, el 80% de la población lo hace. Automedicarse tiene impactos negativos. Puede enmascarar y agravar una enfermedad, evitar un diagnóstico preciso, reducir la eficacia de un fármaco al interactuar con otros que tome el paciente y generar resistencia a los microorganismos, como ha sido el caso de los antibióticos. Peor aún, automedicarse durante un tiempo para paliar el dolor y no informar de tal antecedente al médico en la consulta. Eventualmente puede llevarlo a un diagnóstico erróneo y por ende a un tratamiento inadecuado.
Hoy estamos conversando con la doctora Priscila Navarro Medina, responsable de farmacovigilancia del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y nos está brindando recomendaciones en torno a lo que todo ciudadano debemos saber en el uso de medicamentos. Y vamos a escuchar la voz de una de nuestras radioescuchas, se comunica desde Lagos de Moreno, y vamos a escuchar lo que nos dice.
Buenos días, es Guadalupe Reyes de Lagos. Y sí, yo he tenido una reacción, ay, pero fea, sí, una reacción de alergia a algo que se llama mantadina. Me la dieron para un problema de alergia y sentía así como desesperación, iba para este lado, para el otro lado, para allá, sentía que estaba más enferma, que tenía fiebre y estaba helada, me dio ansiedad con esa cosa que se llama mantadina.
Un saludo hasta Lagos de Moreno para Guadalupe Reyes, quien nos comparte esta experiencia, doctora.
Bueno, en el Hospital Civil frecuentemente nos toca pues levantar reportes relacionados con este tipo de incidentes, ¿no? Como bien lo mencionaban, es normal que el perfil del fármaco pueda desencadenarlo, sin embargo, siempre es importante mantener informados al médico. ¿Por qué? Porque hay tratamientos que si los suspendemos de un día a otro pueden causar algún efecto de rebote, claro. Pueden ocasionar que nuestro problema se empeore de alguna manera. Entonces, ya si el médico tiene a la mano otras herramientas, pues claro que nos puede cambiar de medicamento. En este caso, pues lo ideal sería ver si necesita todavía más días de tratamiento, pues para que le cambien por uno que sea acorde a sus necesidades.
Pero eso que mencionas es muy importante, no abandonar el tratamiento por tu cuenta, porque esto puede ser verdaderamente peligroso o puedes perder el control que tenías de tu condición o de tu enfermedad. Se han comunicado varias personas, por ejemplo, nos dice uno de nuestros radioescuchas, ¿qué pasa con los medicamentos cuando alcanzan su caducidad? ¿Siguen siendo útiles algunos meses después o no?
Bueno, para comprobar la caducidad de un medicamento se hacen estudios de estabilidad que las empresas farmacéuticas sustentan mediante pues ya pruebas de laboratorio para ver que el medicamento todavía conserve el principio activo de una manera eficiente, ¿no? Entonces, cuando alcanzan ese término, el fabricante ya no se va a hacer responsable de ese producto.
Punto número
entonces,
uno.
Ese es uno. Dos, en los hospitales, por ejemplo, cuando hay algún incidente de que termina la fecha de caducidad y, por ejemplo, hay desabasto del producto ya a nivel nacional, el fabricante hace esas pruebas de estabilidad para observar si realmente es viable o no el producto y emite un documento que ampare si se extiende o no la estabilidad. Pero nosotros por nuestra cuenta no debemos de estar utilizando medicamentos que ya vencieron esa fecha. Entonces, ¿por qué? Porque pueden crearse productos que son nocivos para la salud por una reacción química al paso del tiempo. Puede degradarse el principio activo que es el que le da el efecto al medicamento, de modo que ya no tengamos efecto. Y también, pues, puede pasar de que el medicamento ya no esté en condiciones, porque tienen a veces conservadores y pues pueden colonizarse de algún tipo de microorganismo y pues ahí podemos tener otro problema derivado, ¿verdad?
Hay que respetar las fechas en ese sentido. Otro tema que escucho frecuentemente relacionado con el alcohol, perdón, con el medicamento, es el uso de alcohol. ¿Qué nos dices esta interacción que puede en ocasiones y con algunos medicamentos existir?
Sí, claro. Hay medicamentos que son metabolizados por el sistema del hígado. Entonces, cuando tenemos esos casos, hay un ejemplo muy común, el metronidazol, que es usado para algún tipo de infecciones del estómago. En esos casos sí podemos tener un efecto de daño al hígado directamente, esa es una. Luego tenemos otro grupo muy usado que son los antihistamínicos, los que tomamos por ejemplo para gripe o para algún problema de alergias. Esos también se metabolizan por el hígado y nos pueden causar daños bastante importantes, además de que incrementamos efectos adversos como si hubiéramos tomado cantidades industriales de alcohol, aún tomando cantidades pequeñas. Y por otro lado también tenemos medicamentos que son utilizados a nivel del sistema nervioso central, como antidepresivos, como anticonvulsivos, y otros que van directamente al sistema del cerebro, y esos incrementan sus efectos de una forma que podemos llegar a tener hasta un paro cardiorrespiratorio. Entonces hay que evitarlos.
También me decías que algunos medicamentos permanecen en tu cuerpo durante un tiempo prolongado y pueden hacer interacción con el alcohol.
Así es. Hay que esperar un tiempo considerable. Igual también es importante consultarlo con el médico si no conocemos ese tiempo de vida, que es el tiempo que dura en nuestro cuerpo en eliminarse. Y pues esperar el tiempo prudente que ya nos comentan. Hay medicamentos que a lo mejor en 1 o 2 días ya están liberados del cuerpo, pero hay otros que pueden durar hasta 3 semanas. Entonces, pues sí es importante consultarlo, sobre todo cuando ya tenemos tratamientos crónicos.
Claro, es muy importante preguntarle a tu médico en ese aspecto.
¿Qué hacen en tu casa con los medicamentos caducados?
Los tiran. Mi familia, bueno, vengo de una familia de un médico y de una enfermera, entonces todo lo que ven que ya es caducado o todo lo que ya no sirve, lo tiran.
¿Consideras que esto represente algún riesgo para el medio ambiente o la salud?
Tirarlos, yo creo que sí, creo que debería haber algún tipo de dependencia donde puedas dejar tus medicamentos caducos para que les den un correcto desecho y no contaminen al ambiente.
¿Qué hacen en tu casa con los medicamentos caducados?
Los tiran.
Frecuentemente los tiramos a la basura. Sí, los depositamos al bote de basura.
¿Consideras que esto pueda representar algún riesgo para el medio ambiente o la salud?
Yo creo que sí. La verdad es que no lo había pensado, pero yo creo que sí.
Tengo entendido que no, pero sí debería de haber recipientes para poner los medicamentos ahí por si tienen una sustancia que puedan dañar al medio ambiente.
Además de lo que escuchábamos en esta entrevista, uno de nuestros radioescuchas se ha comunicado y te pregunta justamente esto: ¿qué hacer con los medicamentos una vez que han terminado su vida útil?
Bueno, en farmacias que son de venta al público podemos encontrar unos contenedores que vienen rotulados como sin GREM. Estos contenedores tienen esta finalidad precisamente, no tienen ningún costo para nosotros como usuarios y podemos simplemente desecharlos.
En lugar de tirarlo a la basura, sí, con el consecuente impacto a la salud del medio ambiente, contaminación de aguas, riesgo para otras personas,
sí,
incluso.
Y además tenemos el riesgo de que sean mal utilizados. Sí. ¿Qué tal que alguien ve un medicamento que tiene todavía el etiquetado legible y demás y lo utilizan para otro fin? Entonces debemos de eliminarlo responsablemente.
Que este es otro tema, este comentario me lleva a este punto. Lo trataron en la rueda de prensa cuando hablaban de este módulo de farmacovigilancia. Y es que a veces consumimos medicamentos de dudosa procedencia y esto también tiene sus riesgos.
Así es. Bueno, primeramente, cuando estamos consumiendo un producto en algún lugar que es un sitio no establecido, pues si algo no sale bien, ¿con quién nos vamos a dirigir, no? Sí. Segundo punto, también no menos importante, son las condiciones de almacenamiento. ¿Qué nos garantiza que fue almacenado correctamente, que no fue depositado en el sol o en temperatura extrema, en una humedad extrema? Y pues también, ¿no? Por último, pues ¿qué nos garantiza que sea el producto? Nada.
Así que invertiste tu dinero, tal vez querías ahorrar, o por tu situación económica no tenías grandes otras alternativas, pero entonces estás perdiendo tu dinero porque el efecto, en el mejor de los escenarios, no se va a dar el efecto terapéutico, y en otro puede representar un riesgo para tu salud.
Así es, puede estar elaborado con algún ingrediente que ni siquiera sea de uso alimentario, pueden meterle algún polvo de otro tipo para formar una tableta que sea falsa, o también nos pueden vender un producto que esté alterado en el etiquetado, pero que finalmente tenga otra acción terapéutica. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta.
Aguas con eso. Elba, otra de nuestras escuchas, nos comenta sobre los antiinflamatorios no esteroides. ¿Por qué, si son tan malos para el riñón, como dicen, no los quitan del mercado? Es la pregunta que nos formula.
Bueno, también hay que considerar que los analgésicos no esteroideos tienen diferentes grados de toxicidad para el riñón, ¿no? No todos afectan de la misma forma, pero para esto hay condiciones específicas de uso. Obviamente, si se trata de pacientes que ya tienen un problema, un antecedente en su riñón, pues es importante que lo consulten con el personal profesional de la salud que lo está tratando, ¿no? En este caso, el área médica le puede orientar perfectamente. Otro punto importante, si los consumimos indiscriminadamente por tratamientos largos, pues también obviamente va a haber un deterioro de esa función. En la mayoría de los casos sí se disminuye la función renal, pero es un daño reversible, que al momento de dejar el tratamiento, pues vuelve a retomar su función normal en un individuo que está relativamente sano, ¿verdad?
Regularmente estos medicamentos se utilizan durante un tiempo determinado y bajo ciertas dosis y recomendaciones de consumo.
Sí, incluso en las mismas cajitas te dice que no excedas de 5 días de tratamiento. ¿Por qué? Porque también si tu problema de salud no resuelve en ese tiempo, pues quiere decir que tienes un problema subyacente más grave.
Algo muy importante, la automedicación, que en México es muy arraigada y estas recomendaciones de boca en boca a veces nos llevan a consumir fármacos que pueden ser potencialmente un factor de riesgo.
Así es importante pues no estar consumiendo tratamientos por recomendaciones de personas que por experiencia propia les ha servido. Es importante evaluar también el problema de salud que estamos presentando. Hay problemas que son leves, por ejemplo, un dolor de cabeza que ya sabemos el motivo, pero hay otros que no. Si ya tenemos un problema que no cede ante medicamentos simples de venta libre, pues entonces no vamos a ir por algo más fuerte, vamos a ir con un personal médico que nos ayude a hacer las pruebas necesarias para encontrar nuestra causa del problema.
Antes de tomar cualquier decisión en el uso de medicamentos, hay que consultar a un profesional.
Ya lo dijo Catherine Deneuve. Un filtreo es como una pastilla, porque nadie puede predecir sus efectos secundarios.
El Expreso de las 10.
Ya hice sin full control. Guerrero es el que mantiene el control.
Nous sommes du Mexique, nous sommes un petit peu style, aussi du energy, l'oba. Arrivé à la maison de Antidabla, positiva, reggae. De qui quieres hablar nosotros? Gran medicina del desierto mexicano. ¿Qué quieres enseñarnos hoy? Gran medicina que adentro uno lleva. ¿De qué quieres hablarnos hoy? Señor dinero, tú que controlas el destino de esta tierra. ¿De
son ustedes los creadores de la guerra. Mayayahí.
Tenemos la música de la banda mexicana Antidoping con un tema titulado Medicina. Hoy que estamos brindando recomendaciones para el uso responsable y adecuado de los medicamentos, con la presencia de la doctora Priscila Navarro Medina, responsable de farmacovigilancia del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y se han comunicado algunas personas, por ejemplo nos dice Bernardo, una cosa muy importante que me gustaría mencionar es que en casi ningún lugar el médico al recetar uno o varios medicamentos te indica si debe tomarse en ayunas, con los alimentos o después de ello. ¿Esto influye en la absorción y en el efecto de los medicamentos? Se pregunta, doctora.
Más que el efecto, efectivamente, en la absorción, cuando son medicamentos utilizados vía oral, sí nos afecta. Pero pues también hay que valorar el riesgo de irritación gástrica que tenemos, ¿no? Por ejemplo, algunos antibióticos es muy conocido que nos irritan el estómago. Entonces, si tenemos este efecto, por lo general se utilizan combinados con los alimentos casi inmediatamente después de terminarlos. Y sí es importante también considerar con qué bebida los vamos a tomar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, es importante siempre usar agua, no utilizar café, no utilizar refresco. Ni ningún otro agua, tipo de bebida. Ajá, sí, agua es lo importante.
El hecho de que se puedan consumir durante la noche, la mañana, es un factor que influye también.
Sí, también es importante comentarlo con nuestro personal médico cuando vamos a recibir un tratamiento. ¿Por qué? Porque también el efecto farmacológico puede influir. Hay medicamentos, por ejemplo, los antihipertensivos que utilizamos para el tratamiento de nuestra presión. Este grupo de medicamentos nos puede presentar como una baja de presión un poco más pronunciada cuando iniciamos los tratamientos. Entonces hay riesgo de caídas y por lo general los recomiendan en horarios donde la persona no vaya a estar con tanta movilidad, que puede ser en la noche, ¿no? Entonces depende de la acción terapéutica también que tengan.
Es muy importante preguntar entonces también para el ciudadano. Uh-huh. Preguntar todas sus dudas.
Claro que sí.
Yolanda nos dice, nos llama desde Colotlán. Cuando vamos al seguro, nunca tienen la atención de enseñarnos la caducidad de las vacunas o el nombre de la vacuna. Es importante que se sepa qué se está poniendo, porque a veces se distraen las enfermeras porque hay trabajo de lugar y da lugar a equivocaciones. Nosotros tenemos derecho a decirles si nos dejan ver la caducidad o el nombre del medicamento. Es una preocupación que nos comparte nuestra radioescucha.
Sí, claro que sí. Nosotros podemos pedirles más información y pues siempre ellos están abiertos a apoyarnos con esos datos. Sí, puede ser que por exceso de carga laboral ellos se olviden, pero sí es uno de nuestros derechos como pacientes.
Minerva nos dice, actualmente mi hija usa gotas con corticoides para alergia en los ojos. Me dieron tratamiento para alergias para nariz para dar solución integral, coordinando ambas especialidades. Y nos menciona algunos medicamentos, mometasona, deldoratadina, entre otros más. Uh-huh. Y nos pregunta, ¿qué pasa después de 2 o 3 meses de tratamiento? ¿No se acostumbra el cuerpo a seguir con esas sustancias o llega a afectarle el consumo de varios o diversos medicamentos?
Pues también es importante considerar la dosis. En el caso de medicamentos que son, por así decirlo, locales, por ejemplo, las gotitas que nos ponemos en los ojos o en la nariz, oídos, no se absorbe la misma cantidad. Ya una persona que a lo mejor tiene una enfermedad reumática y está consumiendo estos mismos medicamentos en dosis grandes, sí efectivamente puede presentarse una situación de tolerancia donde se haga como una especie de rebote si lo suspendemos abruptamente. En estos casos pues son dosis más pequeñas, pero siempre hay que consultarlo con el médico. Por lo general le llaman desescalar la dosis, lo van reduciendo gradualmente. para evitar este tipo de efectos.
Un saludo para Minerva y gracias por comunicarte. Luis nos dice, la secuencia de un medicamento se interrumpe con la ingesta de alcohol, un poco lo que nos comentabas anteriormente.
¿Cómo?
La secuencia de un medicamento se interrumpe con la ingesta de alcohol.
Pues, ¿cómo se interactúa, verdad? Es la pregunta, si de alguna forma...
O tal vez si deja de hacer efecto el medicamento si lo consumes con alcohol.
Pues más que el efecto es el riesgo de efectos adversos. ¿Por qué? Porque no solo es la intoxicación etílica, sino también tenemos el riesgo de lesiones gástricas, de, por ejemplo, personas que están tomando anticoagulantes, se aumenta ese riesgo de anticoagulación, puede provocar hemorragias, etcétera, ¿no? Entonces, más que considerarlo como una suspensión del efecto, hay que considerar un riesgo de efecto adverso.
Incluso algunos medicamentos que parecen inocuos que consigues en la tienda, aspirina, cosas de esta naturaleza.
Estos, por lo general, tienen un perfil de efectos gástricos. Entonces, pues sí, podemos tener incluso una hemorragia gástrica. Hay que tener cuidado.
Incluso estos medicamentos hay que consultarlos con el profesional.
Sí, claro, y pues evitar mezclarlos con alcohol, ¿verdad? Eso no es como dependiente de algún grupo de medicamentos. Siempre, siempre hay que evitar consumir alcohol.
Nos dice Rafael, ¿podría ayudarme explicando la diferencia entre medicamentos de patente, similar y genérico? Me resulta un poco confuso detectarlos.
Bueno, los medicamentos de patente son los medicamentos que los laboratorios que hacen la investigación inicial producen. Es decir, un medicamento paga una investigación para desarrollar una molécula, la saca al mercado con sus correspondientes estudios, y ese es el medicamento de patente, es el original que fue creado ya con cierta finalidad. Y en el caso de los genéricos, una vez que pasa un tiempo establecido, que son alrededor de 20 años, esa patente queda libre para que otros laboratorios puedan producirlo. Entonces, estamos hablando de un medicamento genérico. Presentan, obviamente, ciertas pruebas para decir que el efecto es comparable, que pueden producir los mismos beneficios, y pues ya tenemos un medicamento que no está costeando la investigación total. Entonces, por lo general, son mucho más económicos. Y ya cuando hablamos de medicamentos similares, actualmente la legislación ya no los considera. En un momento eran medicamentos muy parecidos a los genéricos, ya con una patente vencida y todo. Pero actualmente la legislación solo nos permite los genéricos. Entonces tienen que demostrar mediante estudios que son equiparables.
Aquí la respuesta para nuestro radioescucha, Rafael. Y después de la pausa vamos a conocer también lo que se tiene programado para la próxima edición del Congreso Internacional de Avances en Medicina.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos.
Si tienes una pena del corazón, no la toques. Contra dolores del alma, solo hay dos medicamentos: la esperanza y la paciencia. Pitágoras.
Hoy nos acompaña en el programa la doctora Priscila Navarro Medina, responsable de farmacovigilancia del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Nos está brindando recomendaciones para el uso responsable de los medicamentos. Se comunicó Alejandra, una de nuestras radioescuchas, doctora, y te pregunta, en el caso de personas que viven con diabetes y que consumen metformina, ¿qué pasa? Mi madre lleva años tomándola diariamente. ¿Tiene algunas repercusiones este medicamento? Te pregunta.
Bueno, todos los medicamentos tienen algún efecto adverso que puede presentarse. Igual esto varía según la persona. No siempre pueden presentar. Algunas de las molestias más comunes son gastrointestinales en este caso. Sin embargo, pues hay que estar atentos ante síntomas que excedan el funcionamiento normal, ¿no?, de la persona. Por ejemplo, si ya empieza a tener evacuaciones muy frecuentes, que no se controlan, etcétera, pues entonces podemos hablar de que posiblemente sea el medicamento. Sin embargo, pues no hay que alarmarnos cuando hay organismos que lo toleran mejor que otros, ¿no? Entonces, pues simplemente observando los resultados vamos a poder llegar a una conclusión si estamos teniendo un problema o no.
Un saludo para Gerardo, dice, problema grave es también la mezcla de medicamentos sin conocer sus interacciones. Esto te puede causar hasta síndromes, es el comentario que nos comparte.
Sí, pues efectivamente muchas veces perdón, tenemos algunos medicamentos que comparten un perfil de efectos adversos. Entonces, pues algunos pueden llegar a sistema nervioso central, etcétera. Pues hay que estar atentos a las combinaciones, como bien lo mencionábamos, la automedicación es importante no llevarla a cabo. Si estamos ya bajo un tratamiento y tenemos algún otro problema que se desarrolla externo a ese tratamiento, pues hay que consultarlo con nuestro médico de cabecera.
Estos y otros temas serán abordados en el Congreso Internacional Avances en Medicina, doctora.
Así es. Inclusive en el módulo de farmacovigilancia, que les abro la cordial invitación, tenemos autoridades sanitarias referentes al área de farmacovigilancia, también de eventos supuestamente asociados a la vacunación. Nos van a acompañar la comisionada estatal, también otras autoridades de delegados de área, etcétera. Y pues también tenemos la participación de compañeros, de colegas farmacéuticos del Hospital Gregorio Marañón de España, que es un hospital con atención de primera calidad. Y pues varios de estos temas se van a abordar en relación a algunas técnicas para apoyar al personal médico en la labor de garantizar la seguridad a los pacientes.
Es una gran oportunidad de actualización para los profesionales de la salud. Si quieren más información, busquen en internet SIAM 2024. Vienen los diferentes módulos que tendrán lugar el próximo mes de abril, y particularmente en este y en cada uno de ellos los horarios, los temas, los especialistas. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Doctora Priscila Navarro Medina, responsable de farmacovigilancia del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y a todos ustedes, muchísimas gracias por su compañía.
Y corre y ve a la farmacia de guardia y pregunta la siguiente. va bien.
El negocio va bien.
Si el negocio va bien.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.